que se llama piratear una banda sonora, porque estamos en la tienda de...
Pues Quimera y Foley.
Foley. Eso, claro, tú dices... Es que...
Ah, vale, vale, no lo sabía, venga, repetimos.
Ah, vale, venga, vamos a 3, 2, 1, oyentes, no escuchéis esto. Empezamos de nuevo. O sea, empezamos de nuevo, no lo estáis oyendo. No estáis oyendo porque justo se ha ido. Espera, que suena algo. Había quedado mejor la otra entrada. O sea, no había otra entrada. Estamos en la tienda de
Quimera y Foley.
En Plenilunio, que es que coges la A2 y después de que llueva un poco, se está lloviendo, sí, pillas a la derecha.
La intersección con la M40.
Sí, sí.
La A2 con la M40.
Bueno, el centro comercial donde los tienes, sí, luz. Ya está.
O sea, a dos saltos de la casa de Santiago Baena.
Una tienda, sí, merchandising espectacular.
Ah, vale. Que es que hay una web que es quimeraifoley.com, quimera con K, foley con Y, bueno, todas esas cosas. ¿Qué, para qué estamos contando todo esto? Pues porque estamos en el sumario de las noticias y tenemos una noticia de impacto en España. Una noticia de un crimen que tiene tiempo, es un crono crimen.
Claro, y esto no es un juego. Bueno, sí es un juego, porque aparte de película, Nacho Vigalondo lo va a pasar a juego y él se va a encargar de supervisarlo.
Bien, menudo pedazo de sumario más largo estamos haciendo de la noticia, todo un rollo, ¿para qué? Pero estamos en un ambiente festivo, un ambiente festivalero.
Pero no sé por qué me miras a mí, porque yo no tengo nada. No tengo nada.
No tienes
nada. Bueno, calla. Los que no tienen nada son los de Festival de Sevilla. Que no tienen ni oficina, ni dinero, y por poco ni director.
Vale, pero en el Festival de San Sebastián lo tienen todo, casi todo, porque no tienen elegido la sección oficial, pero sí tienen que van a hacer un homenaje a Mario Monicelli, que ¿quién es Mario Monicelli? Pues os queréis escuchar las noticias. También va a haber una sección Horizontes Latinos, como todos los años en San Sebastián, y también tenemos Japón en negro. ¿Podemos ir un poco más rápido? Sí, pero no lo estamos intentando. Lo que venía directamente ya es la sección de noticias. Sí, atención. Venga, rápido ya.
Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
España.
Y tras esta interrupción...
Es una mezcla de interrupción e introducción.
Que hemos tenido, entramos en el Plenilunio, Nunio.
Que es un sitio donde puede pasar cualquier cosa, te puedes tomar una granitada con cuchara.
Como está haciendo Alejandro Chacón.
Exactamente, Antonio Peláez y Santiago Baena.
Que sí, que parece que teníamos, a Santiago Baena no le dejamos meter baenaza. vale, gracias.
Seguro que Antonio no ha tomado nada, ¿eh? Está, solo un zumo de naranja.
Ya, sí, ha sido, sí, eso es algo.
Sí,
o sea, que tenía mi zumo.
A ti la vitamina C. A ti la vitamina C.
Sí,
te
no repitas antes de decir.
Vale, vale. Ya.
Que empezamos con una noticia de España que se desvela. Que Javier Bardem se va a tomar un año de descanso para dedicarse a Penélope Cruz, ¿no?
¿Qué se va a desvelar? No se desvela nada. Javier Bardem mantiene su incógnita sobre su posible año sabático.
Cógelo mejor así, no voy a ser que le des al stop.
Ahí.
¿Qué haces con él?
Sujétamelo, anda, sujétamela.
Sujétamelo.
los periodistas que acudieron a la presentación de la página de la plataforma de profesionales audiovisuales en favor del Frente Polisario y de la justa lucha del pueblo saharaui, que recordamos que está
justa,
en la que
sí,
está...
O sea, que sí que es que justa, pero bueno, es justa para quien crea que es justa.
Sí, claro.
A lo mejor es tan justa, que creo que sí que es justa, pero no.
Sí, vale. Que presentaba a Javier Bardem,
sí,
dice, y que esperaban que les confirmara el presunto año sabático que se va a tomar. Pero no fue así. O sea, después del evento,
sí,
esquivó las preguntas y se marchó sin responder las preguntas sobre su futuro profesional. Como el actor ganador del Oscar renunció amigablemente al compromiso que tenía de protagonizar el... Bueno, podría haber adquirido de protagonizar el musical Nine, que cuenta con...
Nine, a los de Nine les dijo non.
Que cuenta con Penélope Cruz ya, su pareja, y la va a llevar a la gran pantalla Rob Marshall. Además también ha rechazado la posibilidad de participar en
Ted. Rob Marshall la lleva a la pantalla y Javier Bardem la lleva al altar. ¡Ay! Bueno, al altar al juzgado, imagino.
Sí, más bien.
Que me voy a llevar al juzgado, que suena muy mal, ¿eh?
A la pega. Que está de moda también.
Ay, sí.
Que también rechazaron la última producción de Francis Ford Coppola, Tetro, que se va a rodar en Alicante, recordamos, ¿no?
Juegan al Tetro.
Jugar al Tetro.
Sí, prefería hacerlo con otra gente. Y... Callado, o sea...
Qué burro es.
La, no, que prefería hacer las películas con otra gente. Otras sí, películas.
Claro, vale. El Petro también.
La verdad.
El Petro es una variedad del Tetris.
Según reconoció el productor de Nine. O sea, el productor de Nine ya sabía que no.
La
que Nine de Nine.
Piezas, pero al mismo
lo que es difícil de entender es por qué no ha confirmado o especifica si va. Si la duración de sus vacaciones va. No sé cuál va a ser el tiempo que se va a tomar de descanso. Porque, y aunque se trate de una persona tímida y con tan pocas ansias de notoriedad como Javier Bardem.
Bueno, ¿ya?
Sí.
Bien, pues donde estuvo también Javier Bardem es en la gala de los premios José María Forqué, 13º premio que otorga Ejeda. ¿Qué es Ejeda? Es la entidad de gestión de los derechos de productores audiovisuales. O sea, la asociación de productores. Esto es lo que recauda los derechos, e igual que la SGAE recauda para los autores, esto para productores. ¿Dónde se dieron los premios? Pues en el Palacio de Congresos de Madrid, que antes se daban en el Teatro Real y queda muy bonito, la verdad. Y ahora, pues bueno, pues queda menos. ¿Quién ganó el premio a la mejor película, digamos, según ellos? Pues El Orfanato. La medalla de oro de Ejeda se la llevó José Luis Borau por sus más de 35 años de trayectoria en el cine español como productor, director, guionista, actor, director de la Academia, etc. También se dio el premio especial al mejor largometraje documental. Esta categoría mola porque es o documental o de animación. Recayó en un documental y estaba allí para recogerlo Javier Bardem. ¿Por qué? Porque es una película que ha producido él.
Porque está de vacaciones y puede estar en todos lados.
Y no tiene que rodar. A pesar de que a él le gusta aparecer prácticamente invisible. Y para eso hizo Invisibles, que lo dirigieron Mariano Barroso, Isabel Coixet, Fernando León, Javier Corcuera y Wim Wenders. Wim Wenders, que recordemos que es el cineasta que le dirige más limpio. Y Bim Express, y bueno, y va rápido. El fotograma está negro. Ahora el fotograma está imprimido. Bueno, la gala fue presentada por José Coronado y la cantante Dnoe, que es como Danone, pero sin la A y la N. Y estuvieron por allí también Natalia Berbeque, Miguel Ángel Silvestre, que es este tío que dicen que está tan bueno como yo, Verónica Forqué y Bárbara Leni. Que el Bárbara Leni estuvo en Rusia, pero pasó ya hace mucho tiempo. Era su padre, vamos, Lenin.
Pues el tiempo es oro, y no solamente para la gente de a pie, sino también para los criminales, porque resulta que Los Cronocrímenes, una película que ya se está haciendo un poquito de culto antes de su estreno, se va a pasar a un juego diseñado por el propio Vigalondo. Los Cronocrímenes, el juego, no es solo una novedosa manera de promocionar el próximo estreno en cines de Versus Entertainment, como jamás se ha visto hasta ahora. Los Cronocrímenes, el juego, es una trepidante y laberíntica aventura digital que comienza en la web de la película, a www.loscronocrímenes.com, y amplía el universo creado por el director cántabro en su esperadísimo debut en el cine. ¿De qué va el juego?
Eso.
Pues que Marta López está muy enfadada, de eso va.
¿La de Gran Hermano?
Sí. Marta López está muy enfadada, fin de la sinopsis, no. Dice que su jefe la ha despedido. Claro. Ah, pues sí.
Estamos en Champions.
Sí. Su jefe la ha despedido sin razón aparente y decide demandar a su empresa. Pero al recabar información acerca de sus actividades, descubre una serie de hechos inquietantes.
Acabar es como acabar dos veces.
Exactamente. La compañía desarrolla extraños y peligrosos proyectos que están produciendo fenómenos paranormales. Eso. Y no solo eso, su jefe ha desarrollado una tecnología secreta que ha provocado su propia desaparición, dejando tras de sí las pistas de una fascinante aventura misteriosa. Distribuida en España por Versus Entertainment, Los Cronocrímenes llegará a los cines el próximo 27 de junio de 2008.
Pues lo que llega ya es Iberoamérica.
Iberoamérica.
Empezando por, como manda la lógica, Ambulante es una
hemos hablado
un festival de
Ambulante, hemos hablado
un festival ambulante.
Oh,
¿entiendes? Como se llama Ambulante.
Madre,
por detrás y por delante.
Tantas horas de estudio no
son
buenas.
Me ofusco. Mi idea dentro de la joven cineasta azteca Lucía Gajá, ya que dio inicio en la noche de un cierto jueves, hasta que dura hasta el 13 de mayo, en la sala Chaplin de la Cinemateca de Cuba, al Festival de Documental Mexicano Ambulante. Como su propio nombre indica, es una muestra itinerante que sale por primera vez
lo de Ambulante sabemos que te ha quedado bien
de su tierra para tocar la nuestra. Y que además de la...
que es Cuba. Bueno, Cuba será un poco más mía que tuya.
mejor.
Pero es más del sur.
¿Y?
Es que has dicho que Cuba es tierra.
No, 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 la nuestra, la de los cubanos.
Está citando, que no es citando.
Y que además de La Habana se proyectará en cines de Viñales, Matanzas, Santa Clara, Holguín, Bayamo y Santiago de Cuba. Bayamo para Santiago de Cuba, ¿no? La iniciativa es de los actores Gael García Bernal y Diego Luna. Y este evento no competitivo muestra films que ofrecen otras visiones, otros rostros de la realidad en la hermana nación cubana. Hermana de México. Claro. Y de España también, bastante, sí.
O hija, por lo menos.
Sí. Tiene la presencia de su realizadora, la directora de la Cinemateca. No, será director de la Cinemateca.
No, es Gaja.
Manuel Herrera.
Ah, vale, no, sí, ese es director todavía.
Claro, ese es el director de la Cinemateca.
No sé, Manuel.
Bailando cha-cha-cha, ¿no? El director de esa película, por ejemplo. Y por la Grada Cultural de la Embajada Mexicana en Cuba, el señor Iván Trujillo, Mi Vida Adentro, llegó precedido de unos varios reconocimientos importantes al mejor documental mexicano en el Festival Internacional de Morelia. Premio Musa otorgado por la Asociación de Mujeres en Cine y Televisión AC y Gran Premio del Jurado en el Festival de Derechos Humanos de París, además de concursar ahora mismo. Ah, ya me he cortado. Se dijo allí, en un significativo encuentro del género en España. Que el film sigue en proceso, llevado a cabo en Austin, Texas. A Rosa, una ilegal. Sigue el proceso, perdón, no sigue un proceso. Sigue el proceso llevado a cabo en Austin. A Rosa, una ilegal inmigrante mexicana que trabaja como babysitter y fue acusada de la muerte por asfixia a un pequeño al que cuidaba.
Vale.
Sería un accidente, ¿no?
Sí, y que hay más películas en este festival, pero bueno, ya que la vean en la sala Chaplin. Mientras tanto, yo os hablo de que Rafael Lara ha mostrado por primera vez en México La Milagrosa. No es que haya mostrado La Virgen, sino la que va a ser su ópera prima, que está en construcción, pero está casi acabadita. De hecho, el diseño de sonido y la música, que van a estar a cargo de Juanes y de Aterciopelados, están a punto de ser terminados. Mira, Aterciopelados y terminados rima. El actor Guillermo Iván, que estuvo 2 meses de entrenamiento continuo con el ejército para... y entrenando el acento para la película, estuvo luego 10 semanas rodándola y pues dice que eso, que estuvo hace ese tiempo. Y aunque en realidad es su segunda película, está lista antes que su ópera prima, que es el quinto mantenimiento.
¿Mantenimiento?
El quinto mantenimiento. Es que el coche le hace muchos kilómetros.
Sí.
Y que cuenta con Guillermo Iván, que es un actor que no sabe cuál es el nombre y cuál es el apellido, y Luis Felipe Tobar, que eso sí es fácil saberlo. Y además ha hecho otra película, Labios Rojos, que es una comedia romántica protagonizada por Silvia Navarro, Fernando Luján y Jorge Salinas, que se encuentra por producción. Con lo cual este hombre está haciendo de todo. Presentó la película en el Festival Internacional de Acapulco, la sección en construcción, y esperan estar contentos. Esto es casi próximamente, pero es que en realidad da mucha alegría por México que ya este hombre tenga tantas películas, y entonces pues por eso nos congratulamos nosotros también antes de irnos
No es su ópera prima, como que tantas películas.
Tío, es que no te enteras, que la ópera prima en realidad es la segunda que ha hecho, porque la ópera prima va a salir después de la segunda. Y luego tiene preparada ya una tercera que va por producir.
Oye,
es que es lo que he dicho en la noticia, hay que estar un poco más atento. Vámonos a la sección internacional.
La sección internacional. La sección internacional.
Pues te voy comentando, Antonio Peláez.
No. Sí, coméntame.
Sí, te comento.
No, me comentas.
Vale, te comento.
No, sí, vale.
Esto es un cachondeo. Vamos a ver, ya os comento a vosotros, ya que Antonio Peláez no me deja que le comente. Finalizado el segundo plazo de las negociaciones entre la patronal de Hollywood Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Hollywood Alliance of Motion Pictures. Vale. Que repito, bueno, pues lo que he dicho de las Motion Pictures.
Hollywood Alliance.
Y el sindicato de actores Screen Actors Guild. El pasado martes por la tarde. No, el.
Sí, un martes.
Un martes. En Los Ángeles, los productores decidieron suspenderlas al menos de forma provisional por las demandas irracionales en dirección.
Hasta lo mejor otro martes.
Exactamente, en relación con el cobro de comisiones más altas por la venta de DVDs y la circulación de películas y trailers de los nuevos medios digitales.
Se vende mucho DVD los martes.
Pues la abreviatura del nombre tan largo que he dicho antes, que es AMPTP, difundió un comunicado justificando... Es AMPTP. Difundió un comunicado justificando su abandono de la mesa negociadora del convenio con los actores, cuyo antecesor finaliza el próximo 30 de junio. Y además aseguró que con la continua adhesión del SAG y demandas irracionales vamos a mantener las negociaciones, y sería una cosa que no tendría ningún tipo de sentido. Por su parte, los productores consideran que ya hicieron importantes concesiones a guionistas y directores en sus recientes renovaciones de convenios y que el pastel no da para más.
Es que este paso va a pedir todo el mundo cosas. Pues ahora tenemos la sección
que tenemos que hacer la cuña en directo aquí en el Plenilunio. Así que
la música.
Uno, dos y tres. Ta 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 ta. Me han manchado toda la mano y todo el micrófono, prueba, prueba. Bueno, pues estamos en Europa, la sección europea, la mini sección europea, esta sección que no tiene ni siquiera una cuña propia grabada, un poco, aunque sea un poco cutremente, y que nos habla de Eurimages, que es el Fondo de Apoyo a la Coproducción Cinematográfica del Consejo de Europa. Pues anunció en Estrasburgo que va a dar 3.875 millones de euros a la coproducción de 10 largometrajes. Yo creo que son 3.875, pero como es una coma, a lo mejor son 3.875. Lo cual sería una porquería. No, pero es que son 10. Si son 10. Ah, oh, no, claro, 10, 387, si no, son 3.875. Sí, vamos, que casi dan 4 millones de euros. Buah, pues de verdad que les pagamos muchos impuestos como para que den tan poco.
¿Mil millones? Una barbaridad.
4 millones de euros nada más para 10 largometrajes. Uno es de Ustán Karanovic, Besa. Se llama la película Besa. Es de Serbia. Y luego tenemos una que se llama Bon Appetit, y cuando pensaríamos que es francesa, pues no, es de David Pinillo, que es español. Vamos, o por lo menos la película es de España. Ilya Krizanovsky hace Dao, una película rusa. Michael Madsen hace Into Eternity, y Michael Madsen está en Dinamarca. Le Concert es una película francesa de Rabu Miaileanu. Le Secret de Lenore es una película belga-francesa de Enrique de Isidek. O algo así. My Queen Caro, de Dorothée Vandenberghe. Vandenberghe, uy, qué fallido. Es Bélgica. Rose Noir, de Gerard Junior, francesa. Storm, de Hans Christian Schmidt, es Alemania. Y Usta, que yo no sé por qué está aquí Turquía, de Bahadir Karatas.
Pues si es una película... pues te aguantas.
Vámonos de festivales con Alejandro Chacón.
Festivales, 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 hey. Festivales, hey. Festivales.
Hey. A ver, cuéntame que me querías contar.
Yo te voy a hablar, sí, un poquito del festival.
Un poquito.
Vale, ya he terminado. Vale, no, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que tuvo lugar...
¿Izquierdos humanos? ¿Hay de izquierdos humanos?
No, solamente derechos. Ah. Esto es de derecha nada más. La apertura oficial del festival tuvo lugar el pasado miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro 25 de Mayo.
Un miércoles de estos, ¿no?
Exactamente.
El teatro se llama 25 de Mayo.
25 de Mayo, exactamente. El 25 de Mayo es una de las 6 sedes del festival, contando con la conducción de Liliana Hendel. Como iba comentando, en el festival se inició el festival, mejor dicho, con la película, la proyección de la película Puerta 12, un documental de Pablo Tesoriere, que indaga en un hecho tan popular como poco abordado: la tragedia ocurrida al finalizar un clásico entre River Plate y Boca Juniors, que se saldó con la muerte de más de 70 personas al estar imposibilitada la salida por la puerta 12 del estadio de River Plate.
Pero lo que finalizó fue una película clásica.
De hecho, la película que se encargó...
un clásico entre fútbol.
Ah, ¿sí?
Claro.
Ah, vale.
River Plate y Boca Juniors son de fútbol.
Bueno, no me líes.
Como han hecho un clásico...
Vale, escucha.
Era para liarte.
¡Oh! Además de Puerta 12, la competencia oficial...
Puerta 13.
La competencia oficial de largometrajes cuenta con Lucio, una producción española.
¡Qué buena!
Quizás Dios esté enfermo, de Italia. El largo exilio de Ariel Dorfman, de Canadá. Battle for Hidata, de Gran Bretaña. España, Tambo Grande de Perú, Taxi to the Dark Side de Estados Unidos, ganador además del premio Oscar al mejor documental, Cóndor de Brasil, Bajo Juárez de la ciudad devorando a sus hijas de México, y Julgamento, que no me he vuelto chino, Julgamento de Portugal. Por último, decir que las secciones se completan, que completan la programación del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, son los homenajes a Salvador Allende, Diáspora Africana, Memoria y Dictadura, Migrantes, Ambiente, Pueblos Originarios, Infancia y Juventud, Miradas de Género, Panorama, Buenas Prácticas y Retrospectivas de Franco, Brogi, Tiviani, Andrés Bellel y Sara Van Acht.
Creía que una retrospectiva de Franco.
Franco, yo también.
Digo, uy, con eso es el de Derechas Humanas. Bueno, pues tenemos ya un avance de lo que es la 56ª edición del Festival de Cine San Sebastián. De Donostia, el Cinemaldia. Es como además que te quedas a gusto, ¿no? ¿A dónde vas? Voy a Donostia a ver el Cinemaldia. ¿Qué pasa? Voy a la sección Zabaltegui. Pues sí, porque allí van a estar... Pues va a haber un homenaje al director italiano, a Mario Monicelli, y al específico tratamiento que ha hecho del cine negro el cine japonés. Del 18 al 27 de septiembre tendrá lugar la edición de este año, y el 9 de mayo se presentó el cartel oficial, que además dicen que es rosa este año y que es como una cosa de madera, porque así es más orgánico, es más vasco y es más moderno al ser rosa. Vale.
¿Es orgánico?
Sí, es orgánico. No, orgánico, del otro no, orgánico.
No,
vale. Resulta que el cartel de Zabaltegui, pues es una Z. Y eso, pues también está relacionado con la cultura vasca. No sé por qué, pero bueno, porque la tipografía es sobria, culta, potente y elegante. Y bueno, y Horizontes Latinos es un recortable donde quedan reflejados elementos autóctonos de la cultura popular. Vamos, que vamos a dejar de hablar de los carteles porque es una estupidez, yo pienso, y vosotros también, pues estamos de acuerdo. Y nos vamos con Mario Monicelli, que durante los años 50 y 60 del pasado siglo, o sea, de 1950 y 1960, pues hizo muchas comedias. O sea, se lo pasó muy bien. Estuvo con actores como Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, anda que pasé italiano, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi o Alberto Sordi. Ya hubo dos ciclos dedicados a la comedia italiana en San Sebastián, en 98 y 99, por lo que la retrospectiva esta será sobre una selección de 40 películas y que lo tendrán más fácil para seleccionar, claro. Podremos ver, por ejemplo, Rufufú, y podremos ver La Gran Guerra y Queremos los Coroneles. Vamos, 41 largometrajes, que no voy a contar todos los que hay, pero hay desde el año 49 hasta el 2006. No sabía que había estado aquí tanto. En la retrospectiva del cine negro japonés, pues podemos ver al perro rabioso, por ejemplo. El perro rabioso, que de Akira Kurosawa, año 49 ya. Tenemos ahí también a Endless Desire, que diría en inglés, porque en japonés es Ateshinaki Yokubo, de Shoei Imamura. También tenemos Karakaze Yaro, de Yasuzo Masumura. Tengoku to Tojigoku, de Akira Kurosawa. Yahu no Seishun, de Seihun Tsukiyo. Está Kawaita Hana, de Masahiro Shinoda. Jinki no Hakaba, de Kinji Fukasaku. Sonotoko Kyobonizuki, de Takeshi Kitano. O sea, Violent Cop, como entendemos todo. Waga Jinsei Sayaku no Toki, de Kaizo Hashashi. Y Heavy no Michi, de... ese parece una guarrería, de Kiyoshi Kurosawa. Que tenéis todos los detalles, machotes y en brotas, en sansebastianfestival.com, con las tres W delante, por favor, para respetarlo todo. Y en Sevilla, ¿qué es lo que tenemos?
En Sevilla no tenemos.
En Sevilla es una maravilla.
No tenemos de nada, no tenemos ni oficina, ni dinero, y por poco ni director. En el Festival de Sevilla, centrado en cine europeo, el más exitoso de los españoles surgidos en los últimos años, corre el serio peligro de, tras destaparse una crisis interna que enfrenta al director y fundador Manuel Grosso con Carlos Rosado, director de la Andalucía Film Commission, responsable de gestión económica desde la pasada edición. La oficina del festival permanece cerrada desde principios de este año tras la finalización de los contratos de 2007, que no fueron renovados por falta de recursos económicos. La Andalucía Film Commission se ha mostrado incapaz de lograrlos hasta el momento, y no pocas facturas del año pasado e incluso de los anteriores están aún pendientes de pago. O sea, que son unos morosos.
Sí.
Grosso,
amorosos, que no amorosos.
No, para nada. Grosso,
sí.
Cuyo contrato acabó a finales del pasado abril, pero había rectificado para un nuevo mandato por el Ayuntamiento de Sevilla, principal organizador y respaldo financiero del evento, está dispuesto a dimitir, según informa un martes cualquiera a Europa Press, salvo que el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteserín, acceda a retirar a la Andalucía Film Commission que preside Carlos Rosado, que es también ahora el director del Festival de Islantilla en Huelva, que también es de la misma responsabilidad organizativa. En última instancia, la idea del crítico de cine y profesor universitario sevillano, alma mater del certamen, es dotarlo de una autonomía similar a la que disfrutan festivales como San Sebastián o Huelva. O Huelva.
Huelva, será verdad lo que has dicho.
He dicho Huelva.
Huelva.
Pero esto lo que quieres es hacer Huelva.
Ah, claro.
Pero... y que...
El Festival de Huelga es el festival de guionistas y actores americanos, ¿no?
Sí. O lo era. Algo que quiere conseguir a través de un patronato o fundación conformado por las diferentes instituciones que lo apoyan, en lugar del actual modelo en el que es el ayuntamiento que lo gestiona a través del Instituto de Cultura y Artes. Y desde el año pasado a efectos prácticos por medio de la Film Commission. Rosado, pese a ocuparse personalmente del otro festival andaluz, desde este año considera que su organismo debe seguir gestionando el de Sevilla y ha declarado que la delegada municipal de Cultura, Maribel Montaño, le había pedido que volviera a hacerse cargo de la organización y de las cuentas del certamen.
Pero o sea, él dijo, que hay una pelea entre Grosso y Rosado.
Que sí.
Que no se quiere.
Pues tío, es lo primero que he dicho, o sea...
Ya.
Pues eso.
Pues es que no hay para decir más.
Pues... Bueno, eso
sí.
Es todo.
Sí. Eso es todo, amigos.
A ver... Sí, merece la pena esto.
¿Qué?
Nada. Grosso se ha visto obligado desde enero a llevar a cabo su labor en solitario. Pobre.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo?
Tío, te mato.
¿Qué hace?
Dame.
Su labor, su trabajo.
Su labor. Sus labores. Sus labores.
No tenía que hacer una labor en solitario.
Labores no, pero sabores y aromas europeos han quedado impregnados en el Festival de Tribeca de Nueva York, cuyos principales...
Era una película disco.
Claro. Cuyos principales, no sé de lo que está hablando, cuyos principales galardones
Rebeca.
Han sido... Sí,
existe.
Era un trío, ¿no? El trío de Rebeca era Tribeca, ¿no? Vale, vale, vale.
Ah, porque Rebeca era la memoria de la mujer muerta.
Ah.
¿Viste Rebeca?
Sí, pero debería ser Viveca, entonces.
No sé.
Bueno,
Babieca.
O Babieca, este paso, bueno. Estaba hablando del Festival de Tribeca de Nueva York, cuyos principales galardones han sido para producciones del viejo continente, es decir, el nuestro. Así, el premio al mejor largometraje...
El viejo continente,
El premio al mejor largometraje narrativo ha ido a parar a Let the Ride... Uy, qué dos monjas cojoneras tengo a mi alrededor, por Dios, bueno.
Dos monjas cojoneras.
Bueno, así el premio al mejor largometraje narrativo ha ido a parar a Let the Right One In, una película sueca, dirigida por Thomas Alfredson, por, según el jurado, su hipnótica exploración de la soledad y la alienación a través de una majestuosa revisión del mito de los vampiros.
Adiós.
Toma, chúpate esa, nunca mejor dicho. Por su parte, los actores Thomas Turbus y Petriot Hajielo, toma ya, compartieron el premio a la mejor interpretación masculina por su papel en Somerstown, de Reino Unido. Una película de Shane Meadows. Aileen Walsh ganó el premio a la mejor actriz por su exquisito retrato de una solitaria esposa deseosa de ser vista y de ser oída en Edén, una película irlandesa dirigida por Declan Rex. Otra producción irlandesa, New Boy, de Steph Green, ganó el premio al mejor corto narrativo. Por último, Hussein Karabey ganó el premio al mejor director revelación de cine narrativo por My Marlon and Brando, una coproducción entre Turquía, Holanda y Reino Unido, mientras que Carlos Carcas, como vosotros, que sois dos carcas pesados, hizo lo propio en el apartado dedicado al cine documental con Olman Bebo.
Qué bueno.
Que es española.
Muy interesante, yo la vi otro día por ahí.
Pues lo interesante es que nos despidamos ya, que ya se ha acabado. Yo me despido. Adiós.
Tú te despides. Pues adiós, es una forma de despedirse bastante bonita.
Pues qué interesante, ¿no? Adiós.
Pues ya está.